Gloria a Dios. Hermanos, después de haber bendecido al Señor con cánticos, vamos a considerar ahora también la palabra del Señor. Y vamos a estar en Juan capítulo 21. Amén. Juan capítulo 21. Estuvimos considerando la palabra del Señor por varias semanas ya en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a concluir esa serie, gloria al Señor, en el capítulo 21. Juan capítulo 21. Cuando usted lo tenga, mi hermano, vamos a leer, gloria sea el Señor, los primeros cuatro versos, del 21, 1 al 4. Si es tan amable y honramos al Señor aún de esa forma, pues si se puede poner de pie, pues lo leemos un momentito todos juntos. Amén. Primeros cuatro versos de Juan capítulo 21. Una mañana de decisión es lo que vamos a estar viendo hoy a través de la Escritura. Dice así, todos juntos, la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Señor Padre Santo, bendice ahora tu palabra, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, que la podamos entender, comprender, Señor, y más importante, Señor, ponerla por obra, para bendición nuestra y para salvación de los demás. Te pido ahora esta bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No podemos sentar, mis queridos hermanos. Hermanitos, mire, todos estos discípulos y apóstoles, que eventualmente, ¿verdad?, lo serían en su cabalidad, los apóstoles, pues habían estado caminando con Jesús 3 años y medio. Y muchas de sus detalles, ¿verdad?, y sus peripecias, vamos a llamarlos así, pues las pudimos ver a través del Evangelio. Cómo ellos se maravillaban y cómo ellos respondían ante la majestad y la realidad de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Y aun cuando muchos de los seguidores de Jesús, aún desde mismo el capítulo 6 de Juan, cuando leímos, muchísimos de ellos ya no andaban con Jesús, porque encontraban que andar con Jesús era algo que era difícil, era algo que era muy pesado, era algo que era todos los días, era como una sorpresa, todos los días era algo contundente, algo retante, algo demandante, algo que merecía compararse uno con el mismo Hijo de Dios y encontrarse de que uno estaba todavía bastante lejos de la plenitud del Señor Jesucristo. Pero hermano, mire qué bendición era para todos estos hombres que ciertamente lo habían dejado todo, venir y servir al Señor Jesucristo durante esos 3 años y pico. Y usted vio la reseña de lo que estuvimos haciendo cuando arrestan al Señor Jesucristo, cuando lo crucifican. La parte que aún no hemos reseñado, pero lo hemos hecho a cabalidad, es cuando el Señor al tercer día está sepultado, resucita, gloria a Dios, ante la mirada incrédula de montones de personas, ante la señal aún de otras personas resucitando en ese mismo año, en ese mismo día, en esa misma ciudad. Hermano, y ante la evidencia del mismo Señor Jesucristo presentándosele a estos mismos discípulos en diferentes ocasiones. Se le presentó a unas mujeres primero, después a Pedro, después a Juan, después a todos los discípulos juntos, hermanos. Y el Señor Jesucristo no pretendía terminar su ministerio aquí en la tierra dejándolo solamente así. Porque a pesar de que se les había aparecido, todavía había que ajustar ciertas cositas, hermanos, con los discípulos. Había una bendición final que darle a ellos. Y esa es la que está redactada entre todos los evangelios, solamente en el capítulo 21 de Juan. Juan, siendo una persona bien apegada al Señor Jesucristo, porque dice que él se recostaba del pecho del Maestro. Y él era una persona que la cual siempre estaba bien de cerca a él. Conocía bien los detalles de todas estas interacciones del maestro con otros discípulos, inclusive con él mismo. Muchas de las partes del Evangelio donde él dice, el discípulo a quien el Señor amaba, ¿verdad? Se refiere a él, lo que pasa por, ¿verdad? Podemos decir allí, por humildad. Pues él no se pone, ¿verdad? Yo, Juan, el que escribí, soy el que estoy aquí ahora de protagonista en la historia, ¿no? Él dice, el discípulo a quien el Señor amaba. Y a través de la historia, hermano, en este capítulo 21, usted va a ver que el Señor Jesucristo tenía una bendición grande todavía para estos hombres que lo habían dejado todo para servirle a él. Si usted va a Lucas capítulo 5, usted va a ver cuando Jesús llama a Pedro y a otros discípulos. Vaya a Lucas capítulo 5, hermano. Y cuando lo leamos, lo vamos a mantener en nuestra mente y usted va a recordar cuando volvamos ahora a leer el capítulo 21. ¿Amén? Juan 5, verso 1. Perdón, Lucas 5, verso 1, gracias. Lucas 5, verso 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el mismo lago, lo único que ahora le llaman Tiberias, pero es el mismo lago, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido a ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y mire lo que sucede después. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Mantenga esa evidencia histórica que tenemos ahí del toque del Señor Jesucristo sobre estas vidas, ¿verdad? Sobre Pedro y los que estaban con él. Mientras vayamos a leer nuevamente el capítulo 21, gloria al Señor. Hermanos, Cristo había resucitado, Cristo se le había aparecido, y se preguntaban los mismos discípulos, Pedro empezando por ellos, hermano, el creador del universo estuvo con ellos 3 años y medio, ¿sí? Dio su vida por ellos, resucitó, ellos lo vieron, y entonces ahora ellos se van a pescar. Yo no sé usted, pero si hubiera sido yo no estuviera pescando, pienso yo. Estuviera yo todavía asombrado, pasmado, hermano. Pero ellos dijeron, pues ya todo pasó. Y volvemos a la rutina. A la misma rutina de donde el Señor Jesucristo los había llamado hace 3 años y medio antes, que fue lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 5. Porque Pedro ahí no conocía al Señor Jesús. Si usted sigue leyendo el contexto de la historia en Lucas 5, dice, ¡ay, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre malo! Pero tú eres una persona buena, apártate de mí, tú no tienes que estar junto conmigo. ¿Vio? Mas sin embargo, el Señor Jesucristo lo llamó y dice, déjalo todo y ven conmigo. Dice que ellos limpiaron las redes, dejaron los barcos redes y lo dejaron todo y se fueron con el Señor. Hasta este día que estamos leyendo en Juan 21. Hermano, mire, lo que sucedía aquí con Pedro y estos otros que estaban con él, que sumaban 7 de los 11 discípulos que aún estaban con vida. Estos 7 estaban siguiendo el mismo consejo de Pedro. ¿Ve? Estaban de una manera diciendo, pues, ya todo terminó, el Señor resucitó y, pues, nosotros nos volvemos ahora a nuestro trabajo. Porque ya el Señor Jesucristo no estaba todos los días con ellos. No los estaba dirigiendo, no los estaba llevando. Ellos pensaban que ya todo había terminado. Por más que el Señor Jesucristo le había dicho, os conviene que yo me vaya, porque entonces después de esto voy a enviar al Espíritu Santo. Pero ahí ellos no lo comprendían. Dijeron, pues vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. ¿Qué nosotros sabemos hacer? Pescar. Pues vamos a pescar. Y Pedro dijo, pues yo voy a pescar. Y ellos dijeron, ah, pues nos vamos contigo. Y agarraron una barca, porque ya en esos tiempos no tendrían barca, porque las barcas ellos las habían dejado hace 3 años y medio. Las barcas eran de otro. Dicen, entraron en una barca que no era ni de ellos. Y aquella noche se fajaron, hermano, y se fajaron, y se fajaron, y se fajaron, pero no pescaron nada. Cuando Dios tiene un propósito, hermanito, con cada uno de nosotros, y nosotros no estamos haciendo ese propósito, las cosas no nos van a salir. Eso es lo que está pasando aquí. Mire, usted va a decir a mí que Pedro no sabía pescar. y que estos no sabían pescar, si esa era su profesión. ¿Ah? Yo sé que aquí hay un hermanito que pesca, a mí toca ataque y sabe pescar, ¿verdad? Y él sabe que a tal tiempo, a tal viento, tal, que si están menguantes, que si está el clima, que si salen estos peces y salen los otros, a tal hora se puede, en esta piedra no se puede. Esos detalles los saben por experiencia. Pues estos pescadores se conocían ese mar. Mire, de rabo a cabo. Y salen esa noche y no pescaron nada, nada es nada, nada. Vinieron con las redes vacías, hermano. Y se habían fajado y eran siete, ¿oyó? Pero hermanito, mire, cuando usted, sea usted o no propiedad de Cristo, escuche esto bien. Hay personas que piensan que esto aplica solamente cuando uno le da el corazón a Jesucristo y el Señor ha salvado a uno. El Señor tiene un propósito con todos, hermano. Sí sabemos que el principal propósito con todos, la humanidad, es que vengan al conocimiento de Jesucristo como Salvador. Porque Cristo dio la vida por todos, porque todos pecaron. Amén. Y Dios tiene un propósito con todo el mundo. Su principal propósito es que todos procedan a arrepentirse. Gloria a Dios. Pero entre tanto, Dios tiene un propósito con todo el mundo. Y Dios ha dispuesto, en su divino control de todas las cosas, que cada cual realice una función dentro de su master plan, de su plan completo que Él tiene para toda la humanidad. Si Él tiene ese plan aún con aquellos que no han conocido a su Hijo como Salvador y por tanto no son sus hijos, imagínense si es más importante ese plan que Él tiene con aquellos que sí ya son sus hijos. Pues Él tenía un plan aquí con Pedro, con Juan, gloria al Señor, con Tomás, con Natanael y con los otros dos hermanos discípulos que no se menciona el nombre. Pero ellos estaban yendo en contra de ese plan que Dios había, les había dado. Él les dijo, miren, ustedes vayan a Galilea, como le dijo a las Marías cuando resucitó. Dice, Él va delante de vosotros a Galilea, como dice, en Galilea Él los va a estar esperando. Y encontraron y se manifestó el Señor Jesucristo y se les volvió a manifestar hoy. Gloria sea el Señor. Pero Dios tenía un plan grande con ellos todavía, hermano. La solución no era volver a hacer las mismas cosas que estaban haciendo antes. Todos se dejaron influenciar por Pedro. Dijeron, mira, Pedro se va a pescar, pues vamos nosotros a pescar con él. Porque aquí no hay más nada que hacer. ¿Sí? Y ese es el problema. Muchas veces, hermanos, no llegamos a comprender cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros en la obra. Amén. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan para poder laborar en la obra. Porque a través de laborar en la obra es que se crece, ¿oyó? A través de trabajar en la casa de Dios es que usted puede crecer en la fe. Y usted puede cumplir la voluntad de Dios, amén. ¿Usted no piensa que hay tanto y tanto, tanto trabajo que hacer para el Señor? Sí, hay un montón de trabajo que hacer para el Señor. Pero lamentablemente en este caso, que como hizo Pedro, ir a pescar, ese no era el trabajo que Dios le había deparado a ellos. Dios lo escogió entre un montón de personas, escogió a estos 12 para que ellos fueran a ser testigos del Evangelio. Y de ahí mismo los había sacado el Señor para que fueran a testificar. No quiere decir que Dios te va a sacar de tu trabajo y te va a mandar a otro campo necesariamente. Si lo hace, Él lo puede hacer y si es su voluntad, lo hará. Pero lo que quiero ilustrar aquí es que cuando Dios ya tiene un propósito con alguien y lo ha demostrado, hermano, nada saca a uno con volver atrás. Nada saca a uno con pretender hacer las cosas igual que las hacía antes, como las estaba haciendo Pedro aquí. Nada malo en pescar. Lo único era que eso no era lo que Dios quería. Y usted dirá, pero ¿y cómo iba a saber Pedro lo que Dios quería? Hermano, de la misma forma que nosotros lo sabemos hoy. Velad y orad para que no entréis en tentación, le dijo el Señor Jesucristo. Oramos y estamos pendientes de la voz de Dios, de lo que nos habla a través de su palabra, a través de la oración, a través de la escritura. Y el Señor nos guía, hermano. Y aún a ellos mismos, el Señor les había declarado que ellos les serían testigos. Pero pescando peces para no pescar nada de noche, no le estaban siendo testigos allí. Estaban como que matando el tiempo estos hombres. Si usted lo ve por el contexto de la historia, dice, Pedro dijo, voy a pescar. El único detalle es que cuando Cristo los llamó, vaya a Lucas 5, los llamó a pescar, pero no fue a pescar peces. ¿Usted lo vio? Le dice en el verso 10 de Lucas 5, no temas, Simón, porque desde ahora serás pescador de hombres. Pero Pedro se fue a pescar veces. ¿Ves el problema? Hermano, cuando Dios nos tiene un trabajo, hay que hacer el trabajo, gloria a Dios, ahí que está la bendición. Pero el Señor es tan bueno, y tan bueno, que cuando nos nota que estamos haciendo algo que está incorrecto, Él nos lo dice, gloria al Señor, y nos permite corregirlo porque es para nuestra bendición y para su gloria, pero para nuestra bendición primeramente, hermano. Mire, dice que ellos habían ido a pescar y bueno, y tuvieron un tiempo muerto pescando, y usted pensaría que iban a llegar con la barca llena de peces y llegaron ni uno. Y estarían pensando, esto como que me recuerda a algo, ¿verdad? Esto me recuerda hace un tiempito atrás que salimos a pescar y llegamos en blanco, en el mismo mar. Puede haber sido la misma barca, puede haber sido quizás los mismos discípulos que andaban todos juntos en la barca ahí. Pedro diría, esto yo lo he visto antes. Y cuando de momento, dice el verso 4, que estaba amaneciendo ya, habían estado toda la noche, como les dije, y vieron al Señor Jesús en la orilla de la playa, en la orilla del lago. Vieron, obviamente, la Biblia dice que era Jesús, pero ellos no conocían que era Jesús. Gloria al Señor. Mire lo que le dice el Señor Jesucristo. Le dice, hermanitos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pues él sabía que estaban pelados. Le dicen, no. Ellos dirían, tirando, buscando alrededor. Como que dice, no, como que dice, lo que tenemos es para nosotros. No tenían nada, hermano. Se habían ido en blanco. Y el Señor Jesucristo, sabiéndole, les pregunta, ¿tienen algo para comer? No, estamos pelados. Botamos el tiempo completo y no trajimos ni un pececito. Y él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, le dijo a Pedro, es el Señor, como que lo conocieron. Ahora, el Señor permitió que lo conocieran. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no, porque no distaban de tierra, sino como 200 codos, como 300 pies, ¿verdad? Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El Señor los estaba esperando allí. O sea, fíjate qué bueno es el Señor. Ellos se fueron a hacer lo que no era. Y después que terminaron y aprendieron que no habían pescado nada, entonces por la mañana lo está esperando el Señor Jesucristo. Y les tiene puesto allí el desayuno, porque ellos no traían ninguno. Dice que había, ¿verdad?, aquí en la playa, y dice, gloria sea el Señor, que habían brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, dice el verso 9. O sea, ellos vendrían esmayados, trasnochados, frustrados, confundidos, y 20 cosas, hermano, y el Señor Jesucristo llega para ponerlos al día de las cosas que realmente son correctas y buenas. Hermano, qué bueno, usted no le ha pasado eso, que de momento usted está cansado, usted anda trabajando, usted anda haciendo 20 cosas, y de momento dice, ay, mira, siéntate aquí. Aquí yo tengo este asopado, con todos los pavos, el cargado de vianda, para que coma. Come ahí con pan de ahí de la panadería de San Antonio, con Coca-Cola, toma, come. Ay, qué bueno. Y mira, ¿y cómo te fue? Ay, si supiera que hoy estaba la nube negra encima de mí y hoy no pude hacer nada y todas las cosas me salían mal y todos me odian, me di cuenta. Y aún dentro de tus angustias, Señor Jesucristo te consuela y te dice, sí, tú sabes qué pasa, qué es que eso, pues, ¿cómo te lo digo? Eso te lo buscaste tú, pero sonríete que yo te amo todavía. Amén. Gloria sea al Señor. Es lo que está queriendo infundir el Señor Jesucristo aquí. Dice, ustedes pescaron toda la noche, tienen que estar agotados y tienen que estar bien esmayados, bien hambrientos. Y llega y él tiene ya puesto allí la piedrita, tiene el barbecue, ¿sí?, y tiene el pan allí y el pez asado. Y ellos hambrientos, y olerían el pez ese asándose allí. Y dirá, se supone que nosotros hubiéramos traído los peces. Pero a no ser por el milagro del Señor Jesucristo, ellos no hubieran traído ningún pez, hermano. Dice que esta red, gloria sea el Señor, Estaba tan cargada más abajo. Cuando el Señor le dice, traigan los peces que acaban de pescar. Sacaron la red, tenía 153 peces. Hermano, estos barcos eran pequeños. No pueden ser un poco más grandes que las yolas típicas que se usan aquí en Puerto Rico. Pequeñitos, hermano. 153 peces, hermano. Y peces que, lo que quiere dar a entender, peces que se comen. No son de esas chapitas así chiquitas, ¿sabes? No es que tengan como una libra y pico o dos. Imagínate, ¿verdad? Con 300 libras, 400 libras de peces en una barca de esas. La barca casi se hundía, dice, la red no se rompió de milagro, lo dice el verso 11. Esa pesca milagrosa, la segunda pesca milagrosa, dicho sea de paso, la primera la vimos en Lucas capítulo 5. Pues mire, el Señor repite aquí su hazaña, su milagro, para que ellos puedan entender algo bien importante. Primero, que el Señor Jesucristo los amaba. Y el Señor Jesucristo estaba dispuesto a estar con ellos todo el tiempo. Amén. Aun cuando ellos de momento se equivocaban y hacían las cosas que no eran. ¿Amén? No piense uno, el Señor Jesucristo me abandonó. El Señor no abandona a nadie. Estuvimos viendo, el Señor se comprometió contigo. Y el Señor quiere que tú te comprometas con Él. Eso es lo que pasó aquí. El Señor se había comprometido con ellos. Dio su vida por ellos. Le iba a enviarle su Espíritu Santo. Aún no había sucedido, pero lo iba a hacer. Y lo estamos viendo aquí en los estudios de por la mañana. Él se había comprometido con ellos. Ahora necesitaba que ellos se comprometieran con Él. Esa noche no había mucho compromiso. Estaban ellos pescando por allá, volviendo a hacer lo mismo que habían hecho antes. Y habían olvidado el llamado que el mismo Señor Jesucristo le había hecho de no pescar peces, sino pescar hombres. Servir al Señor en la predicación y ganando almas para la eternidad. Amén. Se les había pasado, habían perdido la noche y llega el Señor Jesucristo por la mañana. Y tranquilo. En ningún momento él estaba aquí reprochando ni peleando. Con el simple hecho de verlo allí, y de donde nunca consiguieron peces, él lo consiguió, y cuando él los manda, entonces se llena la red. Ellos entendieron clarito, hermano. Cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en tu plan, cuando tú estás siguiendo la voluntad de Dios, hermano, la bendición va a estar allí. Y la provisión y el respaldo evidente de Dios va a estar allí. ¿Usted recuerda la historia de Jonás? Jonás sabía claro lo que Dios le había dicho, pero él dijo, es que hay un plan mejor. Y a mí se me hace que es en un barco para España, que yo me voy. Y se montó, compró un boleto, se montó en el barco. Y todas las calamidades que pasó el barco, por poco se hunde el barco a cuenta de él. Usted sabe eso, ¿verdad? Porque es que Dios tenía un asunto con Jonás. Hay gente que dice, el libro de Jonás, eso suena medio fantástico. No es nada de fantástico, hermano. El que Dios tenga un asunto con las personas, Él siempre lo ha tenido. Y la misericordia de Dios sobre Jonás le dio otra oportunidad. Cuando las cosas que Jonás hizo eran las cosas que Dios quería que se hicieran, las cosas empezaron a funcionar bien. Usted sabe de una parte que a Jonás no le gustaba, ¿verdad? Pero eso era un asunto entre Jonás y Dios. Que Jonás estaba en control, no le gustaba hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y nosotros acá en Puerto Rico, hermano, en esta parte del mundo, estamos muy, vamos a decir, mal acostumbrados a que nosotros, las cosas que hagamos nos tienen que gustar. ¿Eh? Y eso muchos psicólogos lo describen como el fun mentality, ¿verdad? La mentalidad divertida. O sea, yo tengo que tener un trabajo, pero yo ese trabajo lo dejo si no es divertido para mí. Yo voy a hacer tal cosa, pero si no es divertido, pues no lo hago. Inclusive, hay personas que dicen, tal iglesia, si no es divertida, yo no me congrego. Y eso no es un concepto para uno regir su vida, hermano. Es más bien algo trasfondo, ¿verdad?, que viene de la mentalidad, vamos a decir así, norteamericana. ¿Amén? Porque de allá es que viene. Un asunto que dice, pues aquí estamos nosotros para merecernos todo lo mejor y ninguna calamidad ni nada difícil nos debe suceder. ¿Por qué? Pues porque somos del Norteamérica y tenemos el sueño americano y qué sé yo, cuántas cosas. Y ahora ya no le llaman tanto así, pero se infunde, hermano, toda la mentalidad, inclusive en Puerto Rico. Pero cuando usted mira la realidad de todo, la realidad de que la vida entera está envuelta en pecado, hermano, y el mundo entero está envuelto en pecado, y Cristo tuvo que venir a morir por este mundo de lo mal que estaba, usted empieza a entender las cosas de otra perspectiva. Y el hecho de que a las personas se le va la vida para que usted les predique el Evangelio, usted vive una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces usted empieza a comprender que nada tiene que ver con lo divertido. Cristo estaba llamando a Pedro y a estos discípulos para una vida, pero no era nada divertida, era una vida bendecida, pero no tenía nada que ver con diversión. Aquí no era nada para estar riendo, ni estar disfrutando, ni un roller coaster, ni nada de esas cosas, scuba diving, nada de esas cosas, hermano. Si usted va a scuba diving, gloria a Dios, bendición de Dios. Pero ese no es el propósito de la vida, divertirse. Hay unas bendiciones mucho mejores que divertirse, ¿vio? Cuando usted tiene su familia en Cristo, cuando usted tiene su familia, ¿verdad?, de sangre salva en Cristo, no hay mejor bendición que esa, ¿vio? Cuando usted ve las almas salvándose, no hay mejor bendición que esa. Porque esa bendición usted se la va a llevar para la eternidad y allí estarán con usted. Pero el scuba diving, el snorkel kit y todos los tanques, eso se queda aquí abajo. Y la red y todo eso. Y la foto del roller coaster, no sé si tiró y gritando y chillando, todo eso se le va también. Eso fue un momento. Y hay personas que dicen, ay, yo quisiera, ay, tan bueno. Sí, gloria a Dios, disfrute. Gloria al Señor. Pero asegúrese de que usted está cumpliendo el plan que Dios tiene para usted. ¿Vio? Porque si Pedro hubiera estado pescando, y los discípulos, y a la misma vez estuvieran dispuestos a hacer la obra del Señor, pues el Señor no hubiera tenido que llamarlos a capítulo ese día allí. Hermanos, ¿pero cómo lo llamo? Pues se sentó allí, puso las brasas, puso el pez, puso el pan, y dijo, ustedes están desmayados, vengan aquí. Y allí llegaron ellos. Y ellos estarían pensando, mira, nosotros estuvimos toda la noche pescando, siguiendo las órdenes de Pedro. Pero no pescamos, bendito, ni una chicharra. Ah, ni un chillo chiquito así. No pescamos ni un machete, como los peces esos que hay en Añasco, que no se sirven para comer. Ni un machete de esos pescamos, bendito, ni una agua viva cogimos. Ah, y llega el Señor Jesucristo y dice, echen la red a la derecha de la barca. Hermano, cerca de la orilla, donde menos peces se supone que haya. Echaron la red se preñó de peces, hermano. Es que cuando Dios dice las cosas salen. Mire, y en lo que ellos estaban bregando con la red, ¿verdad? Que casi se rompía, pero no se rompió. Pedro se tiró y llegó a la playa. Le dijo, ay, Señor, a contemplar la hermosura del Señor. Y aquí estoy. Dice el verso 12, que después que los llama a comer, nadie se atrevía a preguntarle quién era. Porque todo el mundo sabía, él no se había presentado, pero todos le conocían. Y sabían que era el Señor Jesucristo. Dice, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y todos comieron allí tranquilos. No hubo palabra que se redactara aquí, hermano. La enseñanza, hay un propósito de Dios para tu vida. Tenemos que estar en ese propósito de Dios. Si no, las cosas no van a funcionar. Y fíjese, y oye esto con calma. Personas que dicen, el día que yo empiece a quedarme pelado, el día que yo me empiece a enfermar, el día que yo me empiecen a ir las cosas mal, como si tuviera una nube negra encima cayéndome rayos y centellas, ese día yo entenderé que es que estoy fuera de la voluntad de Dios. Porque que si a Jonás le pasó, que si Pedro, que si... Hermano, usted puede estar, según dice el mundo, en las papas, ¿oyó? Y usted puede estar fuera de la voluntad de Dios también. Porque la voluntad de Dios no necesariamente está en las papas. La voluntad de Dios es estar en lo que Él nos dijo a nosotros que íbamos a estar. Y a algunos les he dado una vida tranquila y reposada, y a otros les he dado una vida de calamidades, pero todas son para glorificar al Señor. Evidencia, mire la vida de estos discípulos. Después de aquí, mire a ver, usted va a ver un pedacito adelante, como el Señor Jesucristo se le adelanta, hermano. Le dice, esto es lo que va a pasar. Hermano, le estaba prometiendo una vida de bendiciones, pero una vida de demanda, gloria al Señor. Hermano, esa es la vida bendecida. Esto no es el estereotipo de vida que nos pintan aquí, ¿verdad?, en nuestra generación. La generación de hoy, he visto a la gente revolucionada en Puerto Rico. ¿Por qué la gente se está revolucionando tanto en Puerto Rico en los últimos meses? ¿Usted no ha visto el común denominador? Porque creen que se lo merecen todo, hermano. Yo merezco que a mí me eduquen. Y en otros países hacen una fila para que los acepten en la universidad. Allá no es un derecho, allá es un privilegio. Aquí dicen que la educación es un derecho, hermano. Tienen la mentalidad trastocada. Que es un derecho entrar a cualquier sitio, hacer lo que a mí me dé la gana. Y la gente hoy en día es así, hermano. Es el asunto de que esto es mío y yo tengo un free for all, yo puedo hacer cualquier cosa. Y esa mentalidad permea en la mente de la infinidad de personas en Puerto Rico. Entonces conocen al Señor Jesucristo y piensan que ahora más todavía. No, hermano, el que gobierna, el que manda es el Señor. Y hay un orden, hay una demanda, un deseo de Dios con la vida tuya. ¿Sabes tú si el Señor quiere que tú seas misionero en otro país o no? ¿Sabes eso? A lo mejor no lo sabemos, pero a lo mejor es cierto que el Señor nos quiere. Estamos orando, buscando la verdadera voluntad de Dios. O sea, ¿estás puesto a pensar algún día qué será lo que Dios quiere con la vida mía? El Señor Jesucristo me salvó. ¿Has sido tú salvo por la fe en Jesucristo? Pues si eres salvo por la fe en Jesucristo, te has preguntado, ¿qué es lo que el Señor quiere conmigo ahora? Porque Él murió y resucitó por mí. ¿Qué tendrá el Señor que ver conmigo? Bueno, estos hermanitos de ese día no se preguntaron eso. Se fueron a hacer lo que naturalmente les venía. Pescadores, pues se fueron a pescar. En su tierra, en su mar, ellos eran desarrollados y entendían todo aquello y se fueron a pescar. Y el Señor Jesucristo les tenía otro plan, hermano. Y se lo había dicho ya. Nosotros muchas veces, hermano, podíamos estar andando así. Pero el Señor, que es misericordioso y es tan buena gente, Él quiere que nosotros volvamos a cumplir su voluntad. ¿Cuál es la voluntad para la vida individual de cada uno de ustedes? Yo no la sé. Yo no la sé. Pero usted la puede conocer, porque el Señor Jesucristo se la puede revelar a través de la oración, a través de la meditación y a través del estudio de su palabra, porque Dios habla a través de su palabra viva y eficaz, y Dios le habla a través de la oración también, hermano. Y usted quiere conocer qué es lo que Dios tiene para mí. Y usted seguro le dará miedo. ¿Qué será lo que Dios tiene para mí? Pero hermano, cuando usted ora, el Señor le va a revelar lo que Dios quiere para usted. Porque si usted no ora y si usted no busca lo que Dios quiere ser para usted, usted va a vivir una vida del tingo al tango, de tumbo a tumbo. Eso es los juegos de pinball, eso es la pinball. Pim, pam, 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 pero no cantazo para todos lados. Pero en realidad la bola nunca logra nada, hermano. Y a lo último se va entre los dos flippers abajo. Si usted quiere de verdad lograr algo para el Señor Jesucristo y una vida de bendición, una vida impactante, una vida que de verdad puede impactar las almas y su familia, usted tiene que estar en la voluntad de Dios. Y aquí pasó con estos hermanos. Gloria al Señor, que Dios es misericordioso. Hermano, pero todavía tenía un detallito más con Pedro, ¿vio? El asunto era con Pedro. Fíjese que Pedro mismo era el que había llamado. Bueno, había dicho, pues yo voy a pescar. Y los otros dijeron, pues, no hay más nada, pues vámonos a pescar. Mire ahora, verso 15 en adelante. Gloria al Señor. Dice que cuando hubieron comido, Cristo le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis corderos. Hermano, esa pregunta se la hace dos veces más. Cambia un poco la parte donde dice, pastorea mis ovejas, y la tercera le dice, apacienta a mis ovejas. En las tres, en español dice, me amas. Y le pregunta directamente Jesús a Pedro. La pregunta es para Pedro exclusivamente. Fíjense que Pedro le había dicho a Jesús que él iba a estar con él para siempre y que él nunca lo dejaría. Aunque todos te dejaren, yo no, le dijo. Cuando Cristo Jesús le dijo, va a llegar un momento dado que herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Dice, aunque todos te negaren, yo no. Y aunque todos se vayan, yo no. Y él no pudo cumplir esa promesa. No la pudo cumplir, hermano, primero porque no era la voluntad de Dios cumplirla. Dentro de la voluntad de Dios estaba el que él lo negara. Usted ha visto como, por ejemplo, situaciones, ¿verdad?, que son desagradables y embarazosas, están dentro de la voluntad de Dios para su vida. Porque uno ve lo que está en el momento. Pero Dios ya ha visto nuestra vida completa. Él sabe lo que va a pasar de punta a punta. Y Él sabe cómo esa vida suya, junto con la de las demás, cumple su propósito. Pero nosotros no podemos entender eso cuando estamos viviendo el momento solamente. Y es que no hay forma, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. ¿Usted sabe lo que va a pasar de aquí ahorita cuando llegue a las 12? No sabemos. Pues el Señor es el que está en control de todo. Así que en este momento, hermano, estoy seguro que Pedro pensaba, aquella vez yo dije que yo iba a hacerle fiel al Señor y no lo pude hacer. Y ahora Él me está preguntando. Yo sé que Él me pregunta si yo lo amo, porque como yo dije que lo iba a amar hasta la muerte y no lo hice, pues Él me está llamando a capítulo. Y sí, le estaba llamando a cuenta. Y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, tú me amas más que estos, como dice, el más que me ama de ustedes 11 eres tú. Y él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Hay un juego de palabras aquí, hermano, que en español no se ve. Que cuando Cristo le dice, tú me amas más que esto, está usando, o sea, que en griego hay diferentes formas de expresar la palabra amor, que en español se traduce amor. La palabra que usa Cristo es agape. Tú me amas como yo te amo a ti. Tú me amas como el amor de Dios te ama. Y Pedro le contesta con el amor filial. Yo fileo. Fileo quiere decir, yo te amo como un hermano. Cristo le está preguntando si Pedro le ama como Cristo le ama a él. Y Pedro le contesta, yo te amo como un hermano. No le está contestando lo que es. Se lo pregunta por segunda vez. Tú me amas como yo te amo a ti. Y Pedro le contesta, yo te amo como un hermano. En la tercera ocasión, Cristo le pregunta a Pedro, tú me amas como un hermano. Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo te amo, tú lo sabes todo, yo te amo como un hermano. No fue que Cristo bajó el estándar. Es que Cristo sabe cuál es nuestra necesidad y nuestra debilidad. Pedro aún, por lo que estamos viendo en los estudios dominicales, Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo de Dios. A menos que uno esté capacitado por el Espíritu Santo de Dios, y por ende uno de los frutos del Espíritu es el amor, pues uno verdaderamente no puede amar. Pedro estaba siendo sincero. Señor, mira, yo puedo llegar hasta aquí. Yo te amo como un hermano y me resta todavía demostrarlo, porque en el momento que lo iba a demostrar no pude. Pero en su corazón, por eso en la tercera vez le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo como un hermano. Y el Señor Jesús le da la tercera encomienda, apacienta mis ovejas. De la misma forma que todos seguían a Pedro, ya el Señor Jesucristo estaba poniendo a él para que fuera un líder entre ellos. Lo habían seguido a pescar. Y ahora sabía que le iban a seguir también a servir al Señor como mandaba, gloria sea al Señor. Mire, y ahí es que entonces el Señor le da la profecía. Le dice, ahora que hemos llegado a entendimiento, ahora que estamos sabiendo cómo es que tú me amas a mí, el Señor le dice en el verso 18, cuando tú eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Como que dice, hasta ahora tú has podido hacer lo que tú deseas. Dice, pero cuando seas viejo, vas a extender tus manos y otro será el que te va a ceñir, o sea, el que te va a vestir, el que te va a manejar y te va a llevar a donde no quieras. ¿Ok? Y el verso 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermano, extender las manos, al igual que Cristo extendió las manos, amén, para morir. Eso es lo que está queriendo decir ahí. Y todos saben, según se registra en la historia de la iglesia, que Pedro también murió crucificado, ¿vio? Al revés, hasta arriba, crucificado. ¿Era voluntad de Dios que Pedro muriera así? Sí, era voluntad de Dios que muriera así, se lo había profetizado aquí. Pero más allá de esa muerte, ¿verdad? Era toda la vida que iba a haber desde ese entonces hasta cuando Pedro muriera. Toda la vida de beneficio y de bendición para él y para el Señor que iba a tener Pedro y para su familia y para usted, porque a causa de esa vida transformada por Cristo es que usted puede leer las epístolas de Pedro, del testimonio, que usted permanezca firme en la doctrina, que usted le crea al Señor, que usted sepa que usted es una persona que el Señor compró con su sangre. Ese convencimiento no venía ahí cuando él le dijo, Señor, yo te puedo amar como un hermano, hasta ahí. Cuando vino el Espíritu Santo y tomó control de sus discípulos, el primero que dio evidencia de ellos fue ¿quién? Pedro. Usted lo vio esta mañana cuando estuvimos estudiando la porción bíblica en Hechos. Pedro fue el primero que sacó la cara y dijo, esto que está pasando aquí, esto no es a lo loco, esto es que se cumplió la palabra de Dios que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y les predicó el evangelio, y ese día se convirtieron miles de personas allí en Jerusalén. Era la bendición de Dios ese día allí, hermano. Porque estaban ellos cumpliendo la voluntad de Dios. Estaban ellos yendo a pescar hombres en lugar de pescar peces. Hermano, mire, lo que estaba queriendo decir el Señor Jesucristo es, mira Pedro, anoche tú estabas haciendo lo que te daba la gana. Pero de ahora en adelante hay otro que te va a decir las cosas que tú tienes que hacer. Y ese soy yo, que te voy a decir las cosas que tú tienes que hacer. Y esta es la vida del creyente, hermano. La vida del creyente es lo que Dios nos mande hacer. El Evangelio no es uno venir a la iglesia y sentarse y decir, mira qué bueno estuvo el servicio, gloria a Dios, ay qué bueno estuvieron los coros, me emocioné. Todas esas cosas son buenas, hermano. Pero el Evangelio no es ese. Usted viene aquí a edificarse en la palabra para que después usted en la calle pueda cumplir la voluntad de Dios y que Dios le lleve y le mueva donde usted necesite ir para ser testigo de Cristo. Porque usted es pescador de hombres también. Amén. Donde usted esté puesto, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en donde quiera que usted esté puesto. Y cuando usted está conectado con el Señor a través de la oración, a través del estudio de su palabra, usted puede comprender, mira, el Señor, yo sé que me está moviendo a que yo sea esto y aquello, y yo haga aquello, y yo testifique aquí. Le estoy pidiendo al Señor que me dé ocasión para testificarle a tal, a cual, a esto aquí. Yo sé que hace falta que haya más maestros de escuela bíblica. Pues yo quiero ser maestro de escuela bíblica. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo en oración, el Señor me lo dice, gloria sea al Señor, y yo veo la necesidad, y yo lo voy a hacer. Así es que uno vive en la voluntad de Dios. Y el Señor va a venir con unas demandas que no le van a parecer, yo no puedo hacer eso. A mí no me va a quedar eso más nunca. Me queda grande, gloria sea al Señor. Pero a través del poder de Dios y de su Espíritu Santo, usted la va a poder hacer, hermano. Hay que ser arrojado para hacer las cosas del Señor. Le dijo a Pedro, Pedro, hasta ahora te mandabas tú mismo. Pero ahora, de ahora en adelante, te mando yo. Eso es lo que quiere decir el verso 18, hermano. Inclusive al final, tanto voy a estar mandando yo, que tú vas a dar mi vida, tu vida la vas a dar por mí también. Y por eso le dice al final, sígueme, follow me, anda detrás de mí, sigue mi mandato. Y ese es el llamado que Cristo nos hace a todos nosotros aquí hoy también, hermano. Si usted ha conocido al Señor Jesucristo, usted está llamado a servirle, a seguirle, amén. Una vida de bendición, una vida abundante. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6, verso 33, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia? Si usted busca ahí, usted se da cuenta que la justicia es las cosas que Dios desea en su corazón, porque Él sabe las que son correctas. Pues mire, el plan de Dios que tiene con su vida, usted lo conoce, cabalidad. Esa es la justicia de Dios. Cuando usted busca esa primera justicia, gloria sea al Señor, que dice, yo voy a cumplir lo que Dios quiere para mí, bendito sea el Señor. Entonces todas las cosas vienen por añadidura. Creámosle al Señor y estemos dispuestos a servir al Señor de esa forma, Dios. Como dicen los americanos, on his own terms, ¿verdad? Bajo las condiciones del Señor, no las condiciones nuestras. Nosotros no podemos poner condiciones. Nosotros somos comprados con sangre, bendito sea el Señor. Entonces Pedro, después que le dan esta enseñanza, hermano, que él ve la pesca milagrosa, que él ve el testimonio que Cristo le da, que él ve como Cristo lo llama, que él ve como Cristo arregla cuentas con él, gloria sea el Señor, y lo restaura, porque él estaba, ¿verdad?, despegado de Cristo. Ahora Cristo lo restaura a la comunión, a su amistad, para poderle servir a cabalidad. Entonces, cuando a Pedro le dicen sígueme, entonces él mira a Juan, ¿vio? En el verso 20 dice, cuando Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entrega? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de Juan? Y Jesús le dijo, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se nota que el idioma este que hablaba Jesús, el idioma arameo, era un poco rough, ¿verdad? Por eso es que algunas palabras suenan así directas. Y a nosotros, ay, qué rough se oye. Es que como que le hace falta como el toque puertorriqueño del ay bendito a las palabras. Dios. Mire, le dijo, Pedro, ¿qué te importa Juan? Le está diciendo. Yo te mandé a ti que tú me siguieras. Sígueme tú. Si yo quiero que él quede vivo hasta que yo regrese, o sea, que estuviera vivo hasta hoy, si yo quiero que él esté vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú, le está diciendo. Hermano, ¿tú sabes que hay gente que es así? Yo le sirvo al Señor Jesucristo si a aquel le sirve. ¿Sí? Ay, yo lo he escuchado mucho. Ay, que fue que yo me descarrié de los caminos del Señor porque es que aquel me estaba dando mal testimonio. Si usted está consciente que aquel estaba dando mal testimonio y había un buen testimonio en otro sitio, ¿por qué usted no siguió el buen testimonio y se fue con el mal testimonio? Eso es como un loco que dice que sabe que está loco, pero sigue loco. Como que no está loco nada. ¿Entiende? Si usted sabe que el mal testimonio está allá, pues no le haga caso. Sabe que hay un buen testimonio, pues si sabe que aquí está malo, sabe que hay uno bueno, pues sigue el bueno. Mire, y así hacían, ah, dice, es que está en una congregación, estaba yo y la gente no se fajaba, y yo no iba a ser el más que me fajara, por lo tanto, pues yo me quedé haciendo nada también, pero ¿qué clase de solución es esa, hermano? ¿Usted va a seguir lo que las personas le dicen o lo que la palabra de Dios le dice? La palabra del Señor nos dice claramente que hay una voluntad perfecta del Señor para nosotros y que el Señor necesita que nosotros le sirvamos y que adelantemos, Señor, la prédica del Evangelio. Pero si hay otros que no lo quieren hacer, la palabra del Señor Jesucristo, que a ti, sígueme tú, te está diciendo el Señor Jesucristo. Mire, van a haber un montón que dicen, ay, que es que, ay, que es que yo me canso, ay, que es que yo no veo, ay, que es que yo me da hambre, ay, que es que esas palabras están un poco violentas, ay, tal cosa, ay, que si me hacen la vida imposible, bueno, 20 cosas, hermano. Y un lloriqueo, una cosa. Y el Señor nos está diciendo que le sirvamos, no empiece a todas las cosas que pueden estar pasando, hermano. Y ciertamente, mire, a pesar de que hay una bendición cuando al que está a su lado le quiere servir al Señor, pero si el que está a su lado no le quiere servir al Señor, ¿qué le impide a usted? Hay un corito que dice así. Si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Dice el coro. Hasta hay un coro, se ha inventado para eso, hermano. Sí, ¿verdad? Así bien, 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 bien bonito el corito. Sí. Ah, que si aquel no va, yo no voy. Venga. Y te ore para que aquel pueda reconciliarse con Cristo también. Le dijo el Señor, Pedro al Señor, y Juan. Y Pedro le dijo, ¿qué? ¿Qué de Juan? Yo tengo mi plan con Juan. Y algunos, mire cómo la gente se confunde. Que la gente dice que empezaron a decir entre ellos que era que Cristo le había dicho a Juan que Juan no iba a morir. Cristo le dijo, y ahí mismo el mismo Juan lo aclara, dice, él no dijo que el discípulo no iba a morir. Él dijo que si él hubiera querido que Juan estuviera vivo hasta que él regresara, eso no le interesaba a Pedro. Lo cual quiere decir, hermano, que hay un plan individual para cada uno de nosotros. Que si ese plan está sincronizado con el plan de vida para otro hermano, yo estoy seguro que sí. Pero Dios tiene un plan para tu vida. Se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Juan. Y de hecho, el más viejo que murió de todos fue Juan. Posiblemente muchos dirían, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves qué viejo? Eso es que va a ser eterno ese Juan. Cuando venga Cristo, él morirá. Y muchos estarían pensando eso. Pero Juan eventualmente murió, hermano. Murió bien viejo, pero murió. Demostrando de que el Señor cumplió su propósito a través de todos estos hombres. Cada uno con su ministerio. Y el Señor pudo restaurar aún al mismo Pedro, que aún después de haber visto las maravillas del Señor, se empezó a descarriar. Y lo hizo con amor y lo trajo. Y mira, Pedro, esto es lo que yo necesito de ti. Necesito que tú te encargues de mis ovejas. Pero para eso tú me amas a mí, para encargarte mis ovejas, porque si tú no me amas a mí, no vas a amar mis ovejas. Y él le dice, sí, señor, tú sabes que yo te amo como un hermano. Y le dice, pero tú no me amas como yo te amo a ti, señor, tú sabes que yo te amo como un hermano. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo como un hermano, no tengo más amor que ese, por ahí decirlo. Fue sincero con el Señor. En una ocasión anterior dije, Señor, yo voy y yo liquido a todo el mundo, si fuera así, por defenderte. Yo nunca, mi vida daré por ti. Y era mentira, porque en cuanto vio que la cosa se puso mala, se fue, era mentira. Aquí en este asunto, él fue sincero con el Señor. Él no le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo como tú me amas a mí, porque él sabía que el Señor sabía que no era así. Ahí él se sinceró con el Señor. Y así mismo nosotros tenemos que hacer con nuestra vida, hermano. Cuando usted va delante de Dios y dice, Señor, mira, yo sé que tú me salvaste, pero yo quiero saber si yo estoy haciendo las cosas que tú quieres que yo haga en mi vida. Yo no sé si yo estoy cumpliendo tu voluntad. Puede ser que yo esté tranquilo, tranquila, pero eso no es evidencia. Yo quiero estar seguro que tú me hables a mí, me confirmes a mí que tú quieres que yo sea. Tú quieres que yo siga trabajando como trabajo. Tú quieres que yo funja una función diferente en la casa de Dios. Tú quieres que yo abra un campo misionero. Para tantas cosas que hay para hacer, hermano. Pero yo quiero, Señor, que tú examines mi corazón y yo quiero sincerarme contigo. Eso mismo hizo Pedro ahí. Dijo, Señor, mira, yo te amo como un hermano. Y el Señor, como quiera, le dio la encomienda, hermano. Le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y Pedro realizó esa función durante toda su vida. Y él fue el líder de la iglesia por muchos años. La iglesia que recibió poder cuando vino sobre ella el Espíritu Santo, que estuvimos viendo esta mañana en el estudio. Eso mismo puede hacer tú en tu vida, si el Señor Jesucristo le permite que Él haga esa transformación, esa dirección. Y el trasfondo de todo es el verso 18, hermano. Nosotros no nos mandamos. Cristo es el que nos manda a nosotros. Para eso fue que Él murió por ti. Él vino para salvar tu vida. Pero no es para salvar tu vida para que entonces uno vuelva a hacer lo que uno deseaba. Es para salvar tu vida. Te da la vida eterna. Y ahora te está dando el privilegio y la bendición de que tú le sirvas. De eso es que estamos hablando hoy. Amén. Y eso no importa la edad, no importa la educación, no importa la profesión. No importa el idioma, no importa nada. El Señor tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. La pregunta, ¿estamos seguros que estamos viviendo lo que Dios quiere para nosotros? Y el Señor les dio a estos hermanitos una mañana de bendición. Después que vino la noche negra, aquella que no hicieron nada, al otro día vino la mañana de bendición, donde los bendijo, los enderezó, los aconsejó, los consoló, y les dijo, esto es lo que yo necesito de ustedes. Ustedes se dejen guiar por mí. Bendito sea el Señor. Yo quiero hacerte ese reto, pero primeramente, si alguien aquí no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, hoy yo quiero que tú consideres al Señor Jesucristo, y si tú no lo has conocido como Salvador, que hoy le puedas conocer como Salvador. El Señor Jesucristo vino para pagar por tu vida, para pagar por tu alma. Un precio de muerte que había sobre ti. Una recompensa de muerte que había sobre ti, Él pagó esa deuda en la cruz. Porque la palabra dice que todos nosotros estábamos condenados, condenados a la eternidad, a la perdición, al lago de fuego, por nuestra propia maldad. Pero Cristo pagó por nuestra maldad en la cruz del Calvario y con su sangre nos limpió de todo pecado. Lo único que tenemos que hacer para aprovecharnos de esa ofrenda de Dios, de salvación, es que creamos en su Hijo Jesucristo. Yo quiero darte esa oportunidad hoy. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. Si tú no has conocido al Señor Jesucristo, si hoy, hazte esta pregunta. Si hoy tú mueres, hoy tú murieras, o si hoy Cristo viniera a buscar su iglesia, te buscaría a ti. Si hoy Cristo viniera, te buscaría a ti. Si hoy tú murieras, cuando despiertes en la eternidad, ¿vas a despertar con Cristo? ¿O no estás seguro? Si Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener seguridad. Yo quiero orar ahora para que nosotros meditemos en esto. Y si alguien necesita ser salvo en esta hora, lo sea. Bendito sea el Señor.